El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Islam Indonesia Yogyakarta, Edi Suandi Amit, dijo que la apropiación de certificación debe hacerse hincapié en el tráfico de manos de obras de un estado a otro estado de ASEAN. El expresidente de la Corte Constitucional, Mahfud MD, espera que la crítica dirigida al gobierno del presidente Joko Widodo debe presentarse de manera constructiva como una forma de respeto al gobierno legítimo constitucionalmente. Observador político del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por su sigla en idioma indonesia, Samsudin Haris, dijo el lunes que el partido en 2017 es necesario preparar a los cuadros que serán llevados a la elección presidencial y las elecciones legislativas que se llevarán a cabo simultáneamente en 2019. El líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, espera pronto visitar Indonesia para agradecer la ayuda del gobierno y al pueblo de Indonesia y colaborar más estrechamente. El grupo de contraterrorismo de la Unidad Especial, o Densus 88, de la Policía Nacional, arrestó el sábado a un sospechoso de terrorismo en una operación en Palu, Sulawesi Central. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Islam Indonesia, Yogyakarta, Edi Suandi Hamid, dijo que la apropiación de certificación debe hacerse hincapié en el tráfico de manos de obras de un estado a otro estado de ASEAN. Edi Suandi Hamid dijo eso en la discusión con el tema Reflexión al final del año del gobierno de Joko Widodo en el campus de la Universidad Islámica de Indonesia en Yogyakarta el lunes. De acuerdo con Edi Suandi Hamid, en el contexto de la aplicación de la Comunidad Económica de ASEAN, todos los países de ASEAN han puesto de acuerdo sobre el concepto de libre circulación de las manos de obras especializada, además de libre circulación de servicios y libre circulación de mercancías. Manos de obra especializada, como se acordaron los países de ASEAN de acuerdo con Mutual Recognition Arrangement, o MRA, hay 8 profesiones, es decir, ingenieros, enfermeras, arquitectos, topógrafos, dentistas, contadores, servicios turísticos, y el médico. Por lo tanto, según él, los trabajadores extranjeros que han entrado y salido de Indonesia hoy en día, muchos de los cuales son manos de obras no calificadas, entonces no es de conformidad con principios del acuerdo en la aplicación de la Comunidad Económica de ASEAN. En la misma ocasión, el expresidente del Corte Constitucional, Mahfud MD, dijo que 21.000 personas trabajadores no calificados que habrían entrado en Indonesia podría ser trabajadores ilegales. El expresidente de la Corte Constitucional, Mahfud MD, espera que las críticas dirigidas al gobierno del presidente Joko Widodo debe presentarse de manera constructiva como una forma de respeto al gobierno legítimo constitucionalmente. Eso dijo Mahfud MD como orador principal en la discusión sobre reflexión al final del año del gobierno de Joko Widodo y la contribución de la Asociación de Estudiantes Musulmanes al Estado en el campus de la Universidad Islámica de Indonesia en Yogyakarta el lunes. Según Mahfud MD, cualquiera que sea elegido presidente en Indonesia recibió críticas desde la era de Suharto, Habibie, Gus Dur hasta Susilo Bambang Yudhoyono. Sin embargo, las críticas legítimas del líder deben ser entregadas de una manera sana. Según él, un ejemplo de la entrega de las críticas insalubres contra el gobierno, como la difusión entre los usuarios de las redes sociales últimamente. También consideró que una serie de partes o de partidos que quieren una enmienda constitucional indonesia es algo tremendo. Mahfud MD también evalúa que recientemente comenzó a aparecer una gran cantidad de ciertas partes que hacen desobediencia a agentes de la ley. Eso debe responder con estricta aplicación de la ley. Observador político del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por su sigla en idioma indonesia, Samsudin Haris, citado por Portal de Noticias Antara, dijo el lunes que el partido en 2017 es necesario preparar los cuadros que serán llevados a la elección presidencial y las elecciones legislativas que se llevarán a cabo simultáneamente en 2019. Samsudin Haris dijo que la regeneración en un solo sistema que tienen los partidos políticos para reclutar y conseguir una figura de calidad, el cual se presenta como reforzar la posición del partido en el gobierno. Sin embargo, ahora el partido en Indonesia sigue siendo débil en materia de selección y preparación de estos cuadros. Por ejemplo, la elección de gobernador de la provincia de Jakarta en 2017, las tres parejas candidatas a gobernador no representa un partido político. De hecho, el Partido Democrático de Indonesia en Lucha, o PDIP por su sigla en idioma indonesia, ha hecho una selección de pareja de candidatos, pero el resultado final no se utiliza. Eso significa que la regeneración dentro del partido no se marcha bien. Por lo tanto, estas condiciones deben ser una lección para los líderes de los partidos políticos para preparar miembros más maduros desde más temprano, además de la designación de los líderes. Samsudin evalúa los programas que se ofrecen al público también tiene que ser la atención de partidos políticos. El líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, espera pronto visitar Indonesia para agradecer la ayuda del gobierno y al pueblo de Indonesia y colaborar más estrechamente. Embajador de Myanmar en Indonesia, Aung Cho, en Jakarta, dijo el lunes que desde que el país tiene un nuevo gobierno desde marzo de 2016, el presidente Thin Kyaw y consejera Aung San Suu Kyi no ha visitado Indonesia como parte de la tradición de la ASEAN. El 29 de diciembre de 2016, el presidente Joko Widodo despegó 10 contenedores de ayuda humanitaria de Indonesia a los ciudadanos de Rakhine, Myanmar, la cual consta de fideos instantáneos, alimentos, fórmula bebés y ropa. El nuevo gobierno de Myanmar también espera que la visita de Aung San Suu Kyi podría aumentar la cooperación entre los dos países, especialmente en el campo económico. El equipo de contraterrorismo de la Unidad Especial o Densus 88 de la Policía Nacional arrestó el sábado a un sospechoso de terrorismo en una operación en Palu, Sulawesi Central. Irwanto alias Abu Muhammad es sospechoso de haber planeado llevar a cabo ataques terroristas durante las celebraciones de Nochevieja en varias áreas de la ciudad. Jefe de la Policía Sulawesi Central, Rudy Suharyadi, el sospechoso estaba reuniendo bombas que planeaba detonar en iglesias y lugares sospechosos de ser las bases de las comunidades chiitas en Palu cuando él fue detenido. Irwanto, que ahora está siendo sometido a un intenso interrogatorio en el cuartel general de la Policía Central de Sulawesi, habría ensayado su ataque contra una iglesia en la calle Masjid Raya Palu. Rudy dijo que el personal de seguridad arrestó a Irwanto en la calle Bali el sábado, menos de 24 horas antes de que hubiera llevado a cabo su ataque en la víspera de Año Nuevo. Rudy dijo que Irwanto también planeaba crear un nuevo grupo terrorista para llevar a cabo ataques con bombas. Planeó reclutar jóvenes activistas islámicos de Palu y simpatizantes del grupo terrorista de Santoso en Poso. Rudy dijo que el nuevo grupo sería asignado a robar bancos con el dinero siendo utilizado para comprar armas y financiar sus actos de terror. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema El avión hecho de Indonesia penetra mercados mundiales. El año 2016 se terminó con buenas noticias del mundo de la industria aeroespacial Indonesia. La compañía estatal PT Dirgantara Indonesia o PTDI por su sigla en idioma Indonesia, de nuevo logró vender el avión CN-235-220M multipropósito a países extranjeros. Fuerza Aérea de Senegal añade a la larga lista de las mejores obras de Indonesia. Presidente director de la compañía PTDI Budi Santoso en Bandung, Java Occidental, el martes dijo que es capaz de hacer frente a las necesidades de los países de Asia y África. Budi dijo que la compañía PTDI ha logrado producir y entregar 62 unidades de aviones CN-235, un total de 35 unidades se entregan a los compradores en el extranjero. Senegal no es el primer país en reservar un avión hecho por la compañía PT Dirgantara Indonesia o PTDI. Los países que han reservado CN-235 incluyen Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía, Malaysia, Corea del Sur, Tailandia y Brunei Darussalam. Entre estos países, Corea del Sur es la mayoría de los consumidores que compran CN-235, es de 12 unidades. Además, un país de América Latina también compró una unidad de CN-235, el cual se utiliza como medio de transporte de pasajeros. Tal vez en comparación con la industria aeronáutica de los países desarrollados, tales como Estados Unidos y Rusia, el logro de Indonesia, como se mencionó anteriormente, no es tan significativo. Sin embargo, hay cosas importantes que deben tenerse en cuenta entre los países de ASEAN. Nuevos logros de Indonesia capaz de tallar. Dirgantara Indonesia es la industria aeronáutica primero y la única de Indonesia, o en Indonesia y otros países del sudeste asiático. Esta compañía estatal de Indonesia fue fundada el 26 de abril del año 1976 bajo el nombre la compañía PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio o Industrias Aeronáuticas Nurtanio con Habibie, su director presidente. Industria Aeronáutica más tarde fue nombrado Industria Pesawat Terbang Nusantara o Nusantara Industria Aeronáutica Nusantara el 11 de octubre del año 1985 y se convirtió en PT Dirgantara Indonesia el 24 de agosto de 2000. El éxito de la compañía PT Dirgantara Indonesia en penetrar los mercados extranjeros demostró la capacidad de la nación de Indonesia en el dominio de alta tecnología. El pueblo de Indonesia debería estar orgulloso de estos logros. Esperamos que este éxito sea un buen comienzo para el pueblo de Indonesia, especialmente en las áreas de la industria aeroespacial para obtener un mejor Indonesia. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de enero de 1999, lanzamiento de Mars Polar Lander. La Mars Polar Lander, también conocido como la Mars Surveyor 98, fue una sonda espacial estadounidense, lanzada por un cohete Delta II 7425 el 3 de enero de 1999 y llegó a Marte el 3 de diciembre de 1999. Era la primera tentativa de aterrizaje en el planeta desde la misión Mars Pathfinder de 1996. La misión de esta sonda espacial es estudiar el suelo y el clima australoplanum, una zona cerca del polo sur de la Tierra. El 3 de diciembre de 1999, 10 minutos antes de aterrizar, se perdió el contacto. El siguiente acontecimiento es del 3 de enero de 1993. El acuerdo START-2 se firmó. El START-2 o Strategic Arms Reduction Treaty, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, es un acuerdo firmado por el presidente estadounidense George H.W. Bush y el presidente ruso Boris Yeltsin, el 3 de enero de 1993, que prohibía el uso de los ICBM de cabezas múltiples, es el sucesor del START-1, que era un tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética que consistió en autolimitar el número de misiles nucleares que poseía cada superpotencia. Fue propuesto por el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan y el presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de enero de 2004. Accidente del vuelo 604 de Flash Airlines. El vuelo 604 2004 de Flex Airlines fue un vuelo charter operado por la compañía egipcia Flex Airlines. El 3 de enero de 2004, el Boeing 737-300 se estrelló en el Mar Rojo poco después de despegar del aeropuerto internacional de Sharm el-Sheikh, falleciendo los 135 pasajeros, muchos de ellos turistas franceses, y los 7 miembros de la tripulación. Los restos se encontraron cerca de 9 millas al sur del aeropuerto. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, bienvenido de nuevo conmigo, Borja Saman, en el programa El Enfoque. El Enfoque de hoy lleva el título El Ministerio de Finanzas de Indonesia pone fin la colaboración con JP Morgan. El Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia desconecta la institución bancaria de los Estados Unidos, JP Morgan Chase Bank. La decisión está en una carta dirigida al director general de JP Morgan Chase Bank, Indonesia en la fecha 9 de diciembre de 2016, firmado por el director general del Tesoro del Ministerio de Finanzas, Marwanto Harjowirjono. La terminación de la cooperación son efectivas a partir del 1 de enero de 2017. Así terminó el contrato de cooperación entre la Dirección General del Tesoro y JP Morgan Chase Bank en términos de la cooperación como un banco cobrador o banco de percepción. Como se cita en el sitio de web oficial del Ministerio de Finanzas en Jakarta el lunes 2 de enero, la disolución de la cooperación en relación con los resultados de la investigación de JP Morgan Chase Bank que potencialmente podría crear interferencias de estabilidad de los sistemas financieros nacionales. ¿Cuál es el resultado de la investigación de JP Morgan que se considera molestoso? El diario Compass citó el sitio de web de Barron's Asia acerca de los resultados de esas investigaciones. En un informe, JP Morgan desplaza distribución de portafolio de los países. Brasil se rebaja desde overweight hasta neutral, Indonesia rebajado del overweight a underweight, y Turquía desde neutral de underweight. JP Morgan no explicó en detalle respecto el por qué degradar el ranking de Indonesia y Brasil. Sin embargo, JP Morgan declaró después de las elecciones de Estados Unidos que el rendimiento del bono de 10 años se trasladó desde 1.85% a 2.15%. El mercado de bonos comenzó price in el crecimiento más rápido y un déficit más alto. Esto aumenta el aumento de la prima de riesgo de la volatilidad de los países en desarrollo, Brasil, Indonesia, credit default swap. Potencialmente detiene el flujo del capital al ingreso fijo en los países en desarrollo, según un estudio de JP Morgan citado por Barron. Barron dijo que las preocupaciones sobre Indonesia aumenta a la par con la presión social en Jakarta. Se asocia con las protestas por la cuestión de la difamación de la religión. En 2016, los inversores extranjeros que compran en el mercado de valores de Indonesia ascendieron a 2,4 mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en línea con el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría permitir a los inversores extranjeros a sacar sus fondos fuera de Indonesia. A través de la terminación del contrato de cooperación con el Banco de Percepción, JP Morgan Chase Bank es pedido por el Ministerio de Finanzas para no aceptar depósitos en todas las ramas de los ingresos de Estado el 1 de enero de 2017. El Ministerio de Finanzas también pidió a la entidad bancaria para resolver cualquier cálculo sobre los derechos y obligaciones relacionadas con la terminación de la prestación de servicios de JP Morgan Chase Bank como el Banco de la Percepción. La entidad bancaria también pidió para que haga difusión de inmediata a todas las unidades y la relación con el cliente para el estado de financiación del Banco de Percepción. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
A todos mis amigos cristianos en Indonesia y en otras partes del mundo, soy el embajador de México en Indonesia, Federico Salas, y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2017 con los mejores deseos. Muchas felicidades.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa de la belleza de Indonesia, presentada por Borja Saman. Esta vez vamos a introducir un culinario única de la provincia de Java Oriental. Así que se quede con nosotros en el servicio mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión de audio streaming en www.voy.co.id o a través de RRI Play en su teléfono inteligente. Banyuwangi es famoso por su belleza natural y playas. Sin embargo, en esta zona los turistas pueden también hacer un recorrido culinario. Por lo tanto, muchas culinarias únicas de Banyuwangi que son deliciosos y por supuesto no se puede perder, especialmente para los amantes de culinaria archipiélaga. Hay una cocina típica de Banyuwangi, el nombre de culinaria es rujak soto. Rujak soto, el nombre de esta culinaria, suena un poco extraño. Por lo tanto, esta culinaria típica de Banyuwangi es la combinación de dos gustos culinarios completamente diferentes, la ensalada y sopa. Una mezcla de sabor de rujak, ensalada y sopa de caldo produce una sensación única y de buen gusto. Esta culinaria única por lo general se sirve con galletas saladas o galletas mlinjo como material complementario. En rujak soto, el soto que se utiliza normalmente de acuerdo con el gusto o incluso depende de un restaurante que ofrece. Por lo general, el tipo de soto o sopa a saber sopa de callos, sopa de carne o sopa de pollo. Mientras rujak que se utiliza es una mezcla de verduras con salsa de maní y pasta. Para hacer el adobo, el sazón hecho de maní se mezcla con sal, maní frito, el azúcar morena, el ácido y plátanos cutuk joven. Plátano es un ingrediente importante en la elaboración de esta única culinaria de Banyuwangi. Si usted no usa plátanos, entonces el sabor de condimento de ensalada será menos. Condimentos que ya están preparados mezclados con una mezcla de verduras cocidas como la col rizada, frijoles, col y trozos de tofu frito y el tempeh. Una vez completado, ensalada se sirve en tazón y se vierte con el caldo de sopa junto con el contenido de la sopa, como pollo, carne de res, de pulmón, quiquil o callos. Estimados radioescuchas, según experto en cultura de Banyuwangi, Hasnan Singodimayan, rujak soto comenzó allí en Banyuwangi desde la década de 1970. Al principio, esta cocina se encuentra desde la moda de los amantes de la ensalada. Si usted estuviera en Banyuwangi o estuviera interesado en probar esta culinaria única, que no se preocupen. Rujak soto es fácil de encontrar en Banyuwangi. Para probar una porción de rujak soto, solo tendrá que pagar alrededor de 12.000 hasta 15.000 rupiah o $1 americanos. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que se introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Merayakan Tahun Baru, o se traduce en español, celebrar el año nuevo. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Tahun Baru. Tahun Baru. En español se dice el año nuevo. Liburan. Liburan. En español, las vacaciones. Sekeluarga. Sekeluarga. Se dice en español toda la familia. Naik mobil. Naik mobil, en español, en automóvil o en coche. Suami. Suami, en español, el marido. Dua anak perempuan, en español, dos hijas. Istirahat. Istirahat, en español, descansar. Menginap. Menginap, en español, pasar la noche. Banyak. Banyak, en español, mucho. Tempat. Tempat, en español, lugar. Pergantian tahun. Pergantian tahun, en español, el cambio de año. Di pantai. Di pantai, en español, en la playa. Makan. Makan, en español, comer. Jagung bakar. Jagung bakar, se dice en español, el maíz tostado. Menyaksikan. Menyaksikan, en español, ver. Kembang api. Kembang api, en español, fuegos artificiales. Indah. Indah, en español, hermoso. Bahagia. Bahagia, en español, feliz. Sehat. Sehat, en español, sano. Lancar. Lancar, en español, se dice sin problema. Lebih baik. Lebih baik, en español, mejor. Daripada. Daripada, en español, que. tahun lalu, en español, el año pasado. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Merayakan Tahun Baru, o en español, celebrar el año nuevo, entre Ana y Annie en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Hai Annie, selamat tahun baru. Hai Annie, selamat tahun baru. En español, hola Ani, feliz año nuevo. Selamat tahun baru Ana. Selamat tahun baru Ana. Feliz año Ana. Bagaimana liburanmu? Bagaimana liburanmu? En español, ¿cómo van tus vacaciones? Saya dengar kamu liburan ke Padang. Saya dengar kamu liburan ke Padang. En español, hoy que estaba en vacaciones en Padang. Dengan siapa? Dengan siapa? En español, ¿con quién? Ya, kami sekeluarga ke Padang naik mobil. Ya, kami sekeluarga ke Padang naik mobil. En español, si nosotros con toda la familia fuimos en automóvil a Padang. Saya, suami dan dua anak perempuan saya. Saya, suami dan dua anak perempuan saya. En español, yo, mi marido y mis dos hijas. Kami juga beristirahat dan menginap di banyak tempat. Kami juga beristirahat dan menginap di banyak tempat. En español, nos descansamos y pasamos la noche en muchos lugares. Pada waktu malam tahun baru, kamu di mana? Pada waktu malam tahun baru, kamu di mana? En español, ¿y dónde fuiste en la víspera de año nuevo? Pada waktu malam tahun baru, kami sudah di Padang. Pada waktu malam tahun baru, kami sudah di Padang. En español, en la víspera de año nuevo ya estábamos en Padang. Kami makan jagung bakar di pantai sambil menyaksikan kembang api. Kami makan jagung bakar di pantai sambil menyaksikan kembang api. En español, comimos maíz tostado mientras veíamos fuegos artificiales en la playa. Indah sekali. Indah sekali. En español, fue increíble. Wah, senangnya. Wah, senangnya. En español, qué alegría. Semoga di tahun baru ini kita semua bahagia, sehat, dan semuanya lancar. Semoga di tahun baru ini kita semua bahagia, sehat, dan semuanya lancar. En español, espero que en este nuevo año todos somos felices, sanos, y sin problema. Ya, semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Ya, semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. En español, sí, espero que en este año sea mejor que el año pasado. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
A todos mis amigos cristianos en Indonesia y en otras partes del mundo, soy el embajador de México en Indonesia, Federico Salas, y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2017 con los mejores deseos. Muchas felicidades.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos una famosa cantante de la música dangdut indonesia. Se llama Ike Nurjana. Y vamos a escuchar la primera canción titulada Bunga Dahlia o La Flor Dahlia por Ike Nurjana.
Thank you.
oyentes, acabamos de escuchar la canción Bunga Dahlia o La Flor Dahlia de Ike Nurjana. La cantante, cuyo nombre real es Erpi Nurjana Hartini, nació en la ciudad de Yakarta el 18 de mayo de 1974. Ella nunca aspiró a una carrera en la música de dangdut. Sin embargo, cantar había sido su afición desde la infancia. Su talento artístico heredado de su abuelo, un músico malayo, y también de su padre, quien ama cantar canciones malayos. Cuando era una niña, una vez cantó la canción Bunga Dahlia, popularizada por Ida Laila, que era una cantante de dangdut. Y así esta canción que la hizo hacer cantante profesional de la música dangdut. Y bueno, antes de hablar más sobre Ike Nurjana, vamos a escuchar una canción titulada Saat Jumpa Pertama o Cuando Nos Conocimos, por Ike Nurjana.
Thank you.
Estimados recientes, la canción Saat Jumpa Pertama o Cuando Nos Conocimos está en el álbum musical de mismo nombre que fue lanzado en el año 1991. La cantante Ike Nurjana ha lanzado un total de 29 álbumes musicales en solitario del inicio de su carrera hasta el momento. Después de un largo vacío, en julio de 2016, ella relanzó una canción titulada Gantung o Colgante, que fue compuesta y popularizada por el músico Melly Guslow en el género de la música pop. Pero Ike Nurjana logró cantar esta canción con un género de la música pop y dangdut. La música suena más fresca con un ritmo para bailar. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy. Disfrutaremos de dos canciones con títulos Gantung o Colgante y Birunya Rinduku o Mi Anhelo Azul por Ike Nurjana. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Meninggalkan
el Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.